Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente.
Miscelánea Geográfica.
Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es jueves y como cada jueves los saludamos con mucho gusto el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina en un programa más de Miscelánea Geográfica. Como siempre, agradecemos a quienes nos escuchan a través de la radio por el 102.3 FM, a los que nos siguen por las redes sociales y a las personas involucradas en la realización de este programa. En la subdirección regional, a Elia Macías Vargas, en la producción, a Silvestre Canil, en la conducción, Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva, Elizabeth Reina y María Rizo, en la operación técnica, Aldair Arechiga. Muchas gracias por su colaboración y apoyo. Continuando con el tema del programa pasado, hoy hablaremos de un lugar común, la Escuela 2. Solo que hoy estará enfocado en una de las etapas más importantes e inolvidables en la vida de cualquier estudiante, ya que es la época en la que se adquiere más libertad e independencia, se van descubriendo nuevas habilidades y se forman amistades más duraderas, entre otras cosas. Sí, me refiero a la escuela preparatoria. Pero para los docentes, ¿cómo es trabajar con jóvenes de entre 15 y 18 años que, así como es una etapa divertida y que deja buenos recuerdos, también puede ser algo complicada? Y para platicarnos de este tema, nos acompañan en cabina las maestras Pilar Arias Michel y Bárbara Romina Martínez Ramírez. Bienvenidas, maestras.
Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen sus comentarios, preguntas, saludos, aportaciones, propuestas y sugerencias. Todo lo que quieran comunicar, compartir o manifestar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudgautlan/. Y si quieren ver a nuestras invitadas, es en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes. Doctor Irineo, el micrófono todo suyo.
Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por estarnos acompañando como cada jueves. Bienvenidas nuestras invitadas el día de hoy. Déjenme les digo que yo fui profesor de preparatoria 11 años y no aguanté más. Ahí hasta la cámara, sonrían a la cámara, saluden. Muchas gracias. Y oigan, ¿y ustedes eligieron o las circunstancias los llevaron a ser profesores? Y en la preparatoria en particular, maestra Pilar.
En mi caso, siendo yo alumna de bachillerato, descubrí que quería ser docente. Y docente de preparatoria. Yo no tengo recuerdo en mi infancia de alguna vez haber dicho que quería ser maestra de ningún nivel. Fue hasta que llego a la preparatoria que descubrí que había un mundo que a mí me llamaba la atención, y creo yo que ya en segundo o tercer semestre de bachillerato yo había decidido ser docente y docente de bachillerato.
¿Por qué?
Creo yo que me inspiraron dos maestras que me enseñaron con mucha pasión etimologías y literatura. Sus clases
aquí en la prepa,
aquí en la preparatoria regional de Autlán. Yo soy del Grullo, de un tiempo en el que todavía no nacía el entonces módulo del Grullo. Entonces,
¿quiénes fueron sus maestras? Probablemente fueron también mis maestras y no me inculcaron eso a mí.
Ah, pues usted se lo perdió, porque de verdad que la maestra Sarita Brambila,
sí,
fue maestra de etimologías.
Una delgadita ella.
Y sus clases eran sumamente amenas. La recuerdo cantándonos canciones de los churumbeles de España para hacer notar el ceseo, por ejemplo, en grafías similares. Y aparte me introdujo al mundo de los griegos y los romanos por la forma tan apasionada con que daba su clase. Y bueno, ahí fue un primer interés. Más adelante, la maestra María Luisa, con otro
también
estilo,
la conocí.
María Luisa Gómez Verónica, fue mi maestra tanto en literatura universal como en literatura hispanoamericana. Y bueno, descubrí que el gusto que yo ya tenía por leer literatura podía ser estudiado con la rigurosidad del método, porque hacíamos diferentes tipos de análisis. Y a partir de esas clases yo dije, yo quiero hacer esto, y me fui a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras precisamente, pero mi objetivo era volver a la prepa como docente.
Mire qué claridad de metas. Yo dije, cuando estaba en prepa y en licenciatura, en mi vida voy a ser profesor, jamás voy a ser profesor, y Dios me castigó. Bárbara Romina, ¿cómo es que llegas a ser profesora, a ser docente de prepa?
Yo sí, totalmente fui víctima de las circunstancias. Yo también dije, en mi vida tengo papá profesor, entonces pues no me gustaba eso de la docencia. Yo veía todos las problemáticas que surgían a partir de ello. Decía, ay no, lidiar con gente, no, nunca, jamás. Y también Dios me castigó. Y heme aquí, 10 años dando clases.
Ya 10 años. A ver, ¿cómo le hacen? Bueno, somos dos de la vieja guardia, voy a contar también como profe, y 11 años clase en preparatoria, y creo que tengo cierta autoridad para comentar al respecto, pero eran otros tiempos, 84-95, ese periodo fui profesor de preparatoria, secundaria y prepa, también de licenciatura. ¿Cómo se le hace, maestra Pilar, usted que es más o menos contemporánea, un poco más chica que yo, pero cómo se le hace para enseñar literatura ante una generación que no lee o que lee poco?
Bueno, me tocaron.
No lee libros, ¿eh?
Exacto. Sí, hay una distancia preocupante del texto crudo, del texto sin ilustraciones, sin color. pero esto es relativamente reciente. Los jóvenes de mis primeras generaciones de alumnos sí leían, o al menos tomaban muy en serio la tarea que uno les encargaba. Y bueno, era gratificante que quienes nunca habían tenido un acercamiento con la literatura descubrían que leer era grato, que leer abría puertas a mundos lejanos. Y bueno, el objetivo se cumplía, y algunos hasta decían, no voy a dejar de leer. Si ahora leí por encargo, he descubierto que esto es grato. Y bueno, esas primeras generaciones fueron dando paso a otras generaciones que cuestionaban las tareas que uno les dejaba, y que incluso veían únicamente o sentían únicamente útil aquello a lo que le veían una aplicación inmediata. Entonces, encontrarle una aplicación inmediata a leer obras literarias, pues no está fácil. Creo yo que entonces tiene uno que cambiar la estrategia y hacerles ver que lo que más desarrolla el pensamiento es precisamente la lectura. El día que los chicos entiendan que una persona que lee es una persona que puede establecer una relación incuestionable entre el significado y el significante, es decir, el día que el joven entienda que toda palabra, por pequeña que sea, tiene un contenido de significado, ese día creo yo que la resistencia a la lectura va a ser menor. Y bueno, es todo un proceso. Si lo tengo que resumir, realmente el maestro de literatura, la única herramienta que tiene es su gusto por la lectura y las ganas de transmitir ese gusto. Porque verlo desde el aspecto funcional, desde el aspecto de la lingüística, como una relación necesaria para comprender, lleva mucho tiempo. Pero un profesor que lee y que lee con pasión puede transmitir ese gozo a los jóvenes. Creo yo que es la única herramienta infalible, probablemente la menos notoria, pero funciona. De ahí la importancia de que este tipo de materias las impartan personas que les apasione leer.
¿Cómo se enseña inglés a los alumnos que no leen? ¿O sí leen? ¿Cómo se le hace?
Pues ahorita sí leen. Mi problema es que hablen, no quieren hablar. O sea, por ejemplo, llegan a sexto, yo estoy dando clases nada más en sexto, y me llegan a sexto y tengo chavos que te leen perfectamente y te entienden un texto completo en inglés. Mi problema es hacerlos hablar. O sea, no quieren pronunciar palabra, y yo siento mucho que es por la cuestión de que no practican, por lo mismo de que les da pena. Entonces se van limitando desde primero, llegan a sexto y han hablado lo mínimo y pues les da vergüenza. Entonces ahorita estamos usando canciones.
En esos larguísimos 10 años que tienes de docente, ¿qué ha cambiado en los alumnos y en tus prácticas docentes?
Ay, no, pues todo. Bueno, para empezar, yo empecé dando clases en un contexto completamente diferente. Yo empecé en Guadalajara, dando clases en Guadalajara, en una escuela de paga además. Entonces, desde ahí creo que la comunidad estudiantil es diferente, la mentalidad. Ahora, yo empecé en una escuela de paga, pero era de esas escuelas donde mandaban a los que ya habían corrido de muchos lados y caían ahí. Entonces, de cierta manera era beneficioso en el aspecto en que, como los papás ya estaban en el límite de la paciencia con los niños, teníamos mucho respaldo por parte de los padres. Cosa que, pues acá en la prepa pública UDG, pues no, muchas veces los padres brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es una pauta importante para aplicar ciertas estrategias y ciertas correctivas, se podría decir, a los alumnos.
Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos con preguntas cada vez más difíciles. Regresamos.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Escuchando la canción Este Día en Particular, interpretada por los alumnos de la preparatoria más famosa de México en las décadas de los 80s. Cachún, cachún, rara. Alguien ya se acordará de ese programa muy famoso. Y bueno, regresando con la maestra Pili, yo tengo una pregunta, maestra. ¿Qué cree usted que vaya a pasar con las materias como la que usted imparte, donde es de lectura, donde usted mismo acaba de comentar que pues cuando hay maestros apasionados por la lectura, pues es más fácil transmitir esos conocimientos? Pero ahora que a los muchachos no les gusta mucho leer.
Mira, yo confío en que con otros nombres, como en el bachillerato actual, que ya no se llama por ningún lado ni español ni literatura, el contenido sigue siendo el estudio de la lengua y desde luego el contacto con la literatura. Le pongas el nombre que le pongas. Por ejemplo, en el programa actual, en primero se llama comunicación y exposición. En segundo se llama
estilo y corrección.
No, ese es en quinto. En segundo, yo impartí de cuarto a quinto, así que los nombres me dan un poquito de dificultad, pero van, tienen diferente nombre en cada semestre. En segundo se llama comprensión y exposición, en tercero se llama análisis y argumento, en cuarto crítica y propuesta, en quinto estilo y corrección, y en sexto habilidad verbal. Entonces, si analiza uno los nombres, es un manejo es una distribución de los contenidos del estudio de nuestra lengua. Progresivo, vas de operaciones sencillas como describir, comunicar y describir, para pasar a otra más compleja que es comprender y exponer, analizar y argumentar. Eso te da cuenta que finalmente el bachillerato es un periodo en el que el alumno debe ser consciente de que la herramienta con la que él accede a cualquier área de conocimiento es precisamente su lengua. No hay ninguna unidad de aprendizaje, no hay asignatura donde tú no requieras construir texto, donde tú no leas y derivado de esa lectura tenga que vivirse algún proceso que te lleve al aprendizaje. Entonces, considero que le pueden cambiar de nombre, como ha sucedido en los 30 y tantos años que yo di clases. Cambiaba la terminología, pero la esencia es la misma. Aunque el leer literatura, a diferencia de otro tipo de texto, le abona a otra cuestión relevante en la edad que tienen nuestros estudiantes, que es el desarrollo de la sensibilidad estética. Algunos de nuestros chicos incursionan en el taller de música. Ahí hay un espacio para atender esta necesidad que algunos teóricos denominan forma superior de desarrollo. Pero de manera general, la literatura es una de las artes a las que sin mucho esfuerzo se puede acceder, ¿verdad? Partiendo de que si hablamos de pintura, de escultura, de cualquiera de las otras artes, bueno, la literatura está ahí al alcance de la mano. Entonces se satisface eso de que el alumno se reconozca capaz de sentir, independientemente de su género, y que entienda que sentir es una condición humana y no te hace frágil, no te hace vulnerable. Tenemos una concepción errónea de lo que significa ser sensible. Y nos han educado conforme a género. Al varón se le educa para que no llore, para que sea fuerte. Y la verdad es que es una doble presión porque estás experimentando dolor y aparte tiene que ocultarlo. Entonces, la literatura cumple una función en el momento en que un chavo lee una frase construida bellamente y te dice, me gusta como lo dicen. Ahí lo que está expresando es esa capacidad que tenemos de recrearnos ante lo bello. Y cuando hablo de recrearnos ante lo bello, pues la belleza puede ser natural o puede ser creada, como en el caso del arte. Lo importante es que dentro de la vida rápida que tenemos y complicada, haya espacios para esa recreación. Entonces, yo quiero pensar que la literatura va a ser un contenido obligado en la escuela. Y por otro, un joven que lee y que logra darle sentido a lo que lee, es un joven que tiene la llave de acceso a cualquier área de conocimiento. En mis tiempos era muy tajante el asunto. Si te gustaban los números, te tenías que pelear con las letras. De hecho, los ingenieros, ¿no? ¿Cómo los ibas a ver tú cargando un libro de poesía? Por Dios, ellos tenían que cargar libros con fórmulas y demás. No, ese divorcio entre ciencias exactas y el arte o las ciencias sociales creo que ha sido perjudicial. En prepa tenemos que intentar de que el desarrollo sea integral, que el chico que resuelva exitosamente problemas de matemáticas tenga también la capacidad de disfrutar un verso de Neruda o llenarse de emoción cuando escucha una canción. Entonces, esos son aspectos que si se desarrollan, tienen impacto en la vida, ya no digo en la vida laboral o en la vida profesional. Yo pensaría, sin ser una autoridad en diseño curricular, que esos contenidos no deben de desaparecer. Y creo que no estoy mal si analizamos que, por ejemplo, un criterio que utiliza el nivel superior para seleccionar a sus alumnos es precisamente las habilidades de lectoescritura y las habilidades matemáticas.
Vamos a escuchar un poco la opinión de Bárbara. Tú has impartido diversos tipos de clases.
Sí.
¿Con cuáles te quedas y qué relevancia tiene el idioma, la segunda lengua, para la formación profesional de los muchachos? Una es, y estoy absolutamente de acuerdo,
por dos,
la lectura estructura pensamientos, pero la escritura lo estructura más, la hace más precisa, la hace más directa. Cuando vas a escribir, llega un momento que dices, bueno, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Qué quiero decir realmente? Y mi lector me va a entender, porque una cosa es cuando yo tomo notas de la materia y entonces yo me entiendo, ¿no? Pero cuando voy a comunicar algo, eso hace precisa la estructuración del pensamiento. Además de que lo estructura, lo alinea, lo hace preciso. A ver, Bárbara,
¿puedo hacer un comentario a lo de la maestra Pilar? Yo como alumna, desde el punto de vista de alumna, yo no llevé... Yo cuando yo estudié bachillerato, yo no llevé la materia tan desglosada. Yo llevé nada más, creo que filosofía, uno o dos semestres. Y francamente, ahorita que estoy con lo de la maestría, tratando de escribir, creo que sí me hizo muchísima falta llevar las materias completas como se están desarrollando ahorita. Porque a nosotros nos dieron así como una embarradita y de verdad le estoy sufriendo. Pero cosa seria. Y ahora sí, volviendo a lo mío, pues yo he dado materias de... yo empecé dando clases de inglés, después me... Yo soy Irna, después me dieron materias de mi área, que fueron biología, geografía y cuidado del entorno, química, física. A mí en general me apasiona dar clases, pero si me preguntan... qué prefiero enseñar? De si me quedo con las de ciencias naturales, ¿no? Biología y geografía en especial. Pero en general sí disfruto dar clases. A mí me gusta hacer clases muy dinámicas. Me gusta meter juegos siempre en las clases porque además ahorita se me duermen los muchachos en temporada de calor más. Entonces, hasta ahorita me ha funcionado. Y en cuanto a la importancia de una segunda lengua, en este caso inglés, creo que está por demás decirla. Cualquier carrera que te vayas, siempre, es más, vámonos a la vida cotidiana, ¿no? La mayoría de las aplicaciones cuando salen en inglés. Todos los programas salen en inglés.
¿Qué vas a decir? ¿What?
Ve a clases, te puedes inscribir a la prepa. Vas a tener muy buena maestra. Por ejemplo, ya si hablamos de otro tipo de, ya los chavos, para prepararlos para su vida profesional, si nos enfocamos a turismo, a negocios internacionales, a todo ese tipo de carreras, pues es obligatorio, ¿no? Para empezar. Y digo, ahorita que estamos tan invadidos de tecnología, creo que por ahí es una parte importante por la que le podemos llegar a los muchachos, porque siempre los videojuegos siempre salen la primera versión en inglés, aunque sea de franquicia japonesa o china, siempre los fabrican primero en inglés, y eso también a mí me ha ayudado como una herramienta para que los muchachos se interesen por aprender el idioma. O sea, no tanto por aprender el idioma en sí, sino por entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero por algo se empieza. Entonces, pues creo que la importancia es basta.
Nos quedamos con las reflexiones sobre las estrategias pedagógicas. Vamos a ir al segundo corte y regresamos en un par de minutos.
Para ser el orgullo del mundo.
Cultura, patrimonio e identidades de la región. Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó.
Estamos escuchando Amor de Estudiante, interpretada por Roberto Jordán, y bueno, para muchos la preparatoria es el lugar donde nace el primer amor, y la mayoría de las veces dicen que es recordado con cariño. A ver, ya cada quien dirá.
Bueno, yo debo decir que esa canción es como el himno de nuestra generación de la secundaria. Siempre la tocan, siempre la cantamos, etcétera. Es una especie de himno. Ya, perdón.
Bien, vamos con las participaciones. Y Guillermo Tobar Vázquez, saludos a grandes maestros que tuve en la prepa, como José García Suárez y Damián Sandoval. Patricia Medina Zúñiga, saludos para la maestra Pili, una gran docente que logra despertar el amor por la literatura, de las mejores maestras que tuve en la prepa. Checo Castañeda, saludos a todos en cabina, muy buena charla. Erika, saludos para todos. La chaviza ya no queremos leer, pero nos aplicamos. Buen tema. Yolanda Ramírez Pulido, saludos a panelistas y conductores, son mis ídolos.
Bueno, a ver, ¿cómo se le hace para motivar a los alumnos? Llegan, yo soy un profesor a la antigua. La letra con sangre entra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando, yo empecé de profe en 1984, se valía usar la chancla, el gis, el borrador, y si no le ponían atención, por lo menos estaban cachando el borrador, que no...
Uy, peligro.
No, ahorita hasta la cárcel podemos ir a dar. Y yo no sé, yo siento que no éramos una generación traumada, ¿eh? No fuimos, y ahora Dios santo, son otras cosas. Pero ya no hablo más de eso porque quién sabe qué aplique, y luego recibo alguna recomendación. A ver, ¿cómo se le hace con un grupo? Llegan, bueno, ya ni mochila cargan. Antes llevábamos nuestro libro, o nuestros libros, nuestros cuadernos, nuestro lápiz bien afilado y la pluma. Había que ir a la biblioteca porque los libros eran carísimos, las fotocopias eran carísimas, ya habían cuando yo estudiaba, ya había, pero eran carísimas. Y ya existía el copy-paste, ya copiados, y a veces hasta se arrancaban las hojas de los libros para ponerlos ahí. Pero era llegar, revisar el libro, buscar lo que el profesor nos había encargado, lo que nos parecía relevante, y transcribirlo a mano. Ese ejercicio, a mí me parece que era muy relevante. Lo leía, hacía la síntesis, sí, mental, y lo escribía lo que yo había entendido. Y ya el profesor corregía o no, o decía está bien, y el profe revisaba, porque... pues escribir una cuartilla era un gran logro para un estudiante de preparatoria, de secundaria. Ahora existe el copy-paste, pero es de corto, de Wikipedia o del Rincón del Vago, y lo pongo acá, y yo me peleo con mis alumnos mucho y le digo, a ver, yo estoy muy malito de mis ojitos, no me pongan a leer cosas que ustedes no escribieron, por favor, por caridad divina. Yo quiero leer lo que ustedes escriban, y luego cuando leo lo que ellos escriben, digo, santo Dios, faltas de ortografía, problemas de redacción, de escritura, etcétera. Bueno, ¿cómo se le hace con aquellos alumnos que llegan sin mochila, con el celular en la bolsa o en la mano, se sientan, se cruzan de brazos y quedan ahí medios adormilados, o sacan el celular y empiezan a revisarlo, y uno está lero, 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 porque soy profesor de la antigua, ¿no?, donde yo daba mis cátedras de 2, de 3 horas, y yo no sé cómo lo hacían mis alumnos, pero me seguían, ¿no?, y tomaban nota y todo. Y ahora llegan, se sientan, no sacan nada. A veces te ven, a veces no. Presentas una proyección en la pantalla, tenemos buenas herramientas. O escribes algo en el pizarrón y si les parece interesante, sacan el celular y le toman una foto. Tan, tan. ¿Cómo se le hace, a ver, tantos años y en la prepa en particular, cómo se le hace para engancharlos? Y yo les decía, digo, al menos aparenten que están interesados. Es muy complicado, muy desmotivante estar hablando con esos 40 muchachos o 20 o 30 ahí casi inertes. Maestra Pilar, usted que tiene toda la experiencia del mundo.
Mire, yo creo que se hace uno de recursos que las mismas circunstancias le van proporcionando. Yo siempre decía, con uno o dos chicos que me escuche, me doy por bien servida. Alguien podría decir, ¿y los demás? ¿Qué pasa? Bueno, lo que yo quiero expresar es que hay que diseñar tu clase pensando en que tienes un objetivo y que de alguna manera en algún momento vas a acertar. Ahora los chicos te dicen, maestro, es que yo soy visual, es que yo soy auditivo. Y otros más te dicen, maestra, compréndame, yo soy kinestésico, no me puedo estar quieto. Entonces, pues te armas de paciencia y les dices, el que tú seas kinestésico no significa que no desarrolles tus otros canales, todos los requerimos. El asunto está que puedes ser mejor en uno que en los otros, pero no se excluyen, porque el aprendizaje recurre o requiere de echar a andar todos esos canales. Creo yo que en el momento en el que tú les propones que construyan algo, se van a dar cuenta que copiar y pegar no funciona, porque por muy buenos que sean para memorizar, lo que no se ha comprendido no lo puedes ni parafrasear. Entonces creo que ahí es donde el maestro tiene que ingeniárselas para, después de haber hecho una lectura, después de haber hecho una exposición, después de cualquier actividad en la que se aborde un contenido, luego le digas al chico, en 3-4 renglones, dime qué te quedó de esta actividad. Cuando ellos se dan cuenta que tienen la exigencia de decir qué procesos activaron durante el ejercicio, pues se van dando cuenta que copiar y pegar no los conduce a ningún lado. Creo que es ahí donde el maestro tiene que ser muy creativo. Hace un momento Romina comentaba, mis clases son dinámicas, son lúdicas, yo recurro a los juegos y con eso logro interesarlos. Los jóvenes te lo dicen, maestra, haga la clase más dinámica. El asunto está que tiene uno que encontrar el equilibrio entre lo grato, lo lúdico, lo que puede en un momento dado ser placentero, pero también incentivar el esfuerzo, porque el riesgo que estamos corriendo de que todo sea grato, de que todo sea con color, con movimiento, es que en el momento en que el chico encuentra una dificultad en una tarea encomendada, la abandona. Y te dice tranquilamente, es que no supe cómo hacerlo, es que no entiendo nada. Y, por ejemplo, a mí cuando me decían no entiendo nada, les decía, necesitas explicarme qué es lo que no entiendo, porque si no, yo no te puedo ayudar. Y descubren que cuando verbalizan su supuesta duda, lo que no entienden, pues lo están racionalizando y se lo están aclarando ellos mismos. Entonces es ahí como que tienes que estar en un permanente juego de no entiendes, dime que no entiendes. Okay. Es algo así más o menos.
Bárbara, tú eres de la nueva age, de la nueva onda, de ya más integrada, las tecnologías.
Y, obvio.
Y tan joven tú, casi con tan joven como tus alumnos. Uy, a ver, ojalá. Vamos, ¿cómo le haces?
Bueno, lo primero yo creo que es evaluar al grupo, ¿no? O sea, no evaluarlo de... evaluarlo en qué conocimientos tienen, sí. Bueno, en el caso del inglés es importante porque, por ejemplo, mis grupos son muy heterogéneos. Tengo alumnos que no saben nada y alumnos que saben mucho. Entonces, desde ahí, para mí es una dificultad porque tengo que mediar el nivel. No puedo regresarme al principio, pero tampoco me puedo poner a darles clases avanzadas a los que no me están entendiendo ni oraciones básicas, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas a las que yo más me enfrento actualmente. Pero también otra cosa, creo que necesitas analizar cuáles son las necesidades de tu grupo. Cada grupo es diferente. Cada grupo es diferente, la dinámica dentro de los grupos, la cantidad de alumnos también influye mucho en cómo trabajas con ellos, cómo se puede trabajar. La relación que existe dentro de los grupos también es algo, un factor determinante, porque, por ejemplo, si hay conflictos dentro del grupo, a veces ponerlos a trabajar en equipo resulta peor que ponerlos a trabajar individual, pero finalmente es algo que tienes que hacer, ¿no? Entonces tienes primero que analizar bien las características del grupo, las necesidades, y ya en función de eso, ya desarrollas tus estrategias. Y va, como dice la maestra Pili, vas probando a ver qué te va funcionando con uno, qué te va funcionando con otro, y tratas de ponerles de todo y que sea un aprendizaje también funcional para ellos, porque coincido con la maestra total y absolutamente, cuando no ven una recompensa o cuando no ven que algo les está generando un beneficio, deciden no hacerlo. Y muchas veces, y lo digo por experiencia propia, cuando entras a la vida laboral, los beneficios no te van a llegar al día siguiente. O sea, a veces tienes que estar ahí y ahí y ahí esforzándote, y ya después de 3 años ya empiezas a ver como que las ventanitas, ¿no? Y entonces hacerlo de esa manera, así nada más de manera lúdica, donde se diviertan y todo, puede causar en los muchachos una baja tolerancia a la frustración, que se van a dar de topes cuando lleguen. Cuando lleguen a la vida profesional, ¿no? Pero pues sí es buscarle.
Vamos a ir a nuestro tercer y último bloque. Yo creo que vamos a hacer como unos 3 programas de esto, porque el tema de la prepa, pues, además tenemos que, al final tengo que hacer peticiones a los profes de la prepa. Vamos a nuestro tercer y último corte, regresamos.
Para ser el orgullo del
cultura, patrimonio e identidades de la región Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Ok, ¿a quién no le ha pasado que se enamora en la escuela de la persona que siempre se sienta a su lado? ¿Verdad? Esto dice así, ¿vale? Se llama amor de prepa. Ok, dice, va. Ok.
Suco RS.
Cuando yo te veo siento que el corazón se me sale. Mi día se alegra cuando te veo entrar al salón de clases. Te miro y sonrío, es algo inevitable. A partir de hoy voy a conquistarte. A mí no me importa si el profe me castiga para estar junto a ti. Acercaré mi silla, tal vez suene ridículo, pero escucha esta canción. Es amor de prepa, te entregó mi corazón. Por ti sería capaz de estudiar y salir en el cuadro de honor. Para mí tú eres la más bonita del salón, por eso mismo me pongo en el...
Estamos escuchando Amor de Prepa, un rap romántico interpretado por Suco RS. Y bueno, con esta canción nos damos cuenta de que no solo cambia la metodología del aprendizaje y las tecnologías, también la forma de cantarle al amor ha cambiado. Y tenemos saludos de Domingo Martínez para su sobrina Barbarita, de Paulina López Barbosa, saludos a la maestra Romy. Guillermo Tobar Vázquez pregunta: en los últimos años los alumnos llegan a la prepa menos preparados o con menos conocimientos que antes. Y tenemos saludos de Elizabeth Barbosa, saludos a mi compañera Romina y a mi maestra favorita Pilar Arias.
Muchas gracias.
Gracias.
Respondiendo a la pregunta, yo creo que no llegan más o menos preparados. Están llegando con una exposición increíble a la información, no solo al conocimiento. Entonces, son chicos que da más trabajo interesarlos. En algún momento la escuela tenía como misión el informar. Tu maestro te cautivaba cuando te hablaba de lugares lejanos y de sucesos de otro tiempo. Ahora es tanta la exposición a la información que el papel de la escuela ya no es el acercarte al conocimiento, porque los jóvenes de este tiempo están a un clic de distancia de muchísima información. Creo yo que esto es una ventaja, pero a la vez es un reto, porque tienen que discernir de todo ese mar de información cuál es relevante, cuál es confiable. Entonces, lo que puede considerarse una ventaja también puede verse como un reto. En mis tiempos, la llegada de los libros a la primaria era motivo de fiesta. Conocer, que te dieran tu altero de libros era una cosa fascinante. Ahora se ocupa mucho para sorprender a chicos que ve la tecnología los ha acercado a lo próximo y a lo lejano, tanto espacial como temporalmente. Creo que esa es la diferencia.
Sí, el profesor entraba al salón cargado de conocimiento para motivar y cautivar e informar a los alumnos. Ahora, pues la estrategia tiene que ser absolutamente otra. Los profesores en este momento ya no informamos, ya no tenemos que informar porque todo está ahí. Es cómo conducimos un proceso de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? Que no es lo mismo informarte que aprender. Y entonces, ¿cómo conducimos eso? Y pues yo creo que estamos en eso. No le hemos dado la vuelta. Pero, en fin, ¿y Bárbara o Romina qué opina al respecto?
Al respecto, ¿menos preparados para qué? Porque yo no considero que lleguen menos preparados. Yo considero que están preparados de manera diferente. O sea, un chavo ahorita llega y te enseña lo que muchos de aquí no sabemos, que es programar un teléfono, crear un videojuego. O sea, entonces, no, creo que el concepto de menos preparados está mal aplicado en esa pregunta, porque los muchachos vienen muy preparados, solamente que no están preparados a como nosotros aprendimos en nuestros momentos, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando no se sigue la misma regla, pues creemos que está mal, cuando no siempre es así. Entonces, no considero que estén menos preparados, sino que están enfocados hacia otro tipo de aprendizajes y de habilidades, y al desarrollar otro tipo de habilidades que a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Y ellos, digo, son nativos digitales, ellos nacen y es más, ya te programan un teléfono con la mente y todo el rollo, y son cosas que, por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Entonces ellos podrían decir lo mismo de nosotros, ¿no?
Ay, no, de hecho, bueno.
Pero sí, pues a veces incluso uno como profesor ahí anda pidiéndole ayuda al chiquillo. ¿Quién me ayuda a instalar el cañón? O, ay, ¿quién me puede conectar la computadora a la televisión? Porque ya ahorita tienes que darlo todo de manera didáctica y digital, y ahí andas pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, no considero que estén menos preparados
en okay. ese aspecto. Ahora, bueno, en la licenciatura tenemos materias transversales. Matemáticas, pues finalmente es un lenguaje. Es un lenguaje exacto, preciso, el lenguaje numérico. Tenemos otro lenguaje que es el gráfico, ¿no? Las imágenes, y ahí entra, por ejemplo, yo creo que sin ser experto en el tema, el lenguaje corporal, la expresión, ¿no? Y tenemos el lenguaje gramatical, que es el universal, el que más se aplica, el que todos aplicamos de manera verbal o de manera escrita, y luego otras lenguas, ¿no? Que tienen que ver con el dominio de una lengua, pero también tiene que ver con las otras culturas, ¿no? Con las otras culturas del mundo. Y ahora estamos en un ejercicio, decimos, ok, y esto que dice Bárbara es muy interesante. Ok, llegan nuestros alumnos a la licenciatura con un montón de carencias. Y a lo mejor habría que pensar cuántas carencias tenemos los profes para enseñar a estas generaciones, ¿no? Voy a decir algo muy grosero, pero luego hay que decirlo, y además yo tengo fama de no ser correctamente político. ¿Por qué no se entregan esos alumnos de la prepa a la licenciatura? Porque está esa discusión, ¿no? Y luego estaría la otra, ¿no? ¿No sería interesante acercarnos más entre bachillerato y licenciatura? ¿Qué opinan de eso? Nosotros, bueno, cuando yo llego a Autlán, al centro universitario, que me invita la rectora anterior, la doctora Lilia, me dice, revisa la oferta educativa y hazme algunas propuestas. Entonces, y justamente de lo que estamos hablando, había una ausencia casi absoluta del tema, bueno, absoluta, del tema de humanidades, del tema de artes y casi de ciencias sociales. Bueno, teníamos derecho, ¿no? Y luego teníamos las ingenierías muy destacadas y las ciencias biológicas y demás. Y toda esta parte de humanidades y de ciencias sociales casi abandonada el centro universitario. Logramos una, la de artes en el Grullo. Bueno, algo es algo. Creo que debemos seguir trabajando en eso, y se demanda como mucha lectura, pero tenemos cocos fundamentales, ¿no? La lectura y redacción, problema muy relevante. Las matemáticas no se diga, y son lenguajes, y entonces tenemos materias transversales, lectura y redacción, y con algunos nombres un poco similares, cambian un poquito, pues es transversal. Ya lo dijo usted, todos los profesionistas, todos los individuos, vayan o no a la escuela, tienen un lenguaje. ¿Cómo hacerle ahí para tener alumnos de licenciatura que sepan leer y escribir, que vean en ello una relevancia y que también sepan sumar y restar, multiplicar y dividir. Y vino, y ya con esto concluyo para esperar la respuesta, vino la maestra Amelia González hace 8 días, que en este proceso de la invitación me acordé que fue mi profesora en quinto de primaria y luego en la secundaria, y me reprobó en literatura, digo en la parte D en tercero, pero en la parte de declamación, ¿no? Entonces me pasa a declamar y pues yo era absolutamente incapaz de declamar, venido de allá del rancho y todo tímido. Entonces, ¿cómo le hacemos para que... Ah, y decía de la maestra Amelia en quinto, y le decía, maestra, acuérdese, decía, tanto más tanto por tanto, entre tanto menos tanto, igual a... Y el que levantara primero la mano, decía, a ver tú, y si uno contestaba bien, se podía uno salir ya. Yo era de los primeros que salía, para eso era bueno, para el cálculo mental. Ahora llega uno, compro uno algo a la tienda, muchachos que fueron a la prepa o a la licenciatura, quiero esto, sí, ¿cuánto? 60 pesos, le pago con una de 100, sacan la calculadora para ver cuánto me van a dar de cambio, no es posible, es impresionante eso. Ya se acabó la hora, entonces una respuesta de un minuto o de medio y otro medio.
Voy a tratar de ser muy breve. Cuando cambiamos de bachillerato unitario con adiestramiento, fue todo un colapso porque entonces se dijo, ahora los chicos salen preparados sin definición vocacional al abandonar ese modelo. Luego pasamos a otro que se llamó bachillerato general, pero en todos los cambios nuestros programas han adolecido de lo mismo, un exceso de contenidos. Desde mi perspectiva, el bachillerato es un espacio para que el joven crezca en habilidades sociales, crezca en manejo del idioma, en razonamiento lógico-matemático, y los contenidos, desde mi perspectiva, debieran quedar para el nivel superior.
Se nos acabó el tiempo. A ver, Elizabeth, muchas gracias a todos los que se comunicaron, pero creo que...
Sí, gracias a la señora Berta Zúñiga, felicidades al doctor Irineo y a su gran equipo, saludos a los invitados, y Armida Briseida manda un fuerte abrazo.
Armida Briseida va a estar aquí dentro de 8 días. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a nuestros invitados por apoyarnos.
Gracias a ustedes, un
placer. Saludos a la prepa, mis niños.
Mi día se alegra cuando te veo entrar al salón de clases, te miro y sonrío.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.